Buenos días entonces para ustedes, Juan Carlos Dollenart.
Buenos días.
Ahora muy sí. Buen día. Juan Carlos, de nuevo.
Muy buenos días para todos.
Juan Grompone, buen día.
Buen día.
Buen día, tú, buen día.
Buen día.
Juan Gavito Sobli, buen día.
Buen día, desde acá de Maldonado también.
¿Cómo está el tiempo por allí?
Precioso, muy luminoso, poco viento, o sea, muy agradable.
¿Hay envidia por acá, no?
Sí, como no. Un poco. Sí, un poco. Sí, siempre es bueno envidiar a alguien.
Siempre que sea sana envidia, ¿verdad?
Claro. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió ayer con dueños, con representantes de medios de comunicación, con el objetivo de buscar acuerdos respecto al manejo de información frente a un eventual secuestro. La instancia se generó a raíz del manejo de información que se realizó durante el secuestro del expresidente de la Bolsa de Valores, Ignacio Rospide, y que fue criticado por el ministro Bonomi, aquí mismo en los micrófonos de El Espectador. Justamente, en diálogo aquí con En Perspectiva, el jerarca se refería de esta manera a este asunto.
Me preocupa porque yo sé que el derecho a informar existe, es un derecho, no es una obligación, es un derecho. Y si cumplir con ese derecho pone en riesgo a alguien, es una evaluación que tiene que hacer el propio medio que informa. Hoy salió todo bien, entonces estamos hablando como estamos hablando, y muchos medios de prensa lo ponen como un éxito de gobierno. No es un éxito de gobierno. El gobierno investiga, la policía investigó muy bien y se dio este desenlace. Se podía haber dado otro desenlace. Si se hubiera dado otro desenlace, no sé lo que estábamos diciendo. Uh-huh. Y quizás yo estuviera hablando más fuerte de lo que estoy hablando con respecto a la irresponsabilidad.
Lo cierto es que ayer los representantes de los medios escucharon los argumentos del ministro, del viceministro del Interior, Jorge Vázquez, y también del director nacional de policía, Julio Guarteche. A la salida del encuentro, que duró aproximadamente 2 horas, Bonomi señaló que la reunión fue auspiciosa y positiva.
No nos dedicamos a hablar de lo que pasó ese día, sino para adelante, si hay algún hecho parecido o de características similares, si podemos tener algún tipo de intercambio para tener una actuación más o menos en común. A partir de ahí hubo un intercambio, yo creo que muy positivo. No nos planteamos establecer un acuerdo escrito, ni mucho menos, sino ver si a partir de esto podíamos seguir conversando. Y bueno, en eso quedamos. Yo creo que fue una reunión muy positiva, concurrida además. Creo que estaban los principales medios del país, estaban. Y bueno, es auspiciosa.
Allí estuvo en este encuentro Oenir Sartú, empezamos contigo.
Bueno, con mucho gusto. Lo primero hay que plantear era un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado porque tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación manejan la información. El planteo desde el punto de vista del ministerio, si estaban el ministro, el subsecretario y el inspector, creo que es inspector Guarteche, fue muy mesurado, o sea, simplemente planteando que hay determinadas circunstancias. Específicamente estaba el caso este de Rospide, pero fue planteado en términos más generales, ¿no? Es decir, incluso el subsecretario Vázquez planteó que existían otras formas delictivas en las cuales el manejo de la información pública podía generar dificultades al accionar de la policía y traer consecuencias riesgosas para las víctimas. Pero pese a esa mesura al plantearlo, el tema sigue siendo complicado porque por un lado está el trabajo policial y la seguridad de las víctimas, pero por el otro lado está nada menos que el derecho a la información y a la libertad de expresión. La recepción de los representantes de los medios de prensa fue, digamos que, cauta y de alguna manera en distintas intervenciones se hicieron notar las dificultades que el tema planteaba. Yo diría que había un clima de buena voluntad en el sentido de, bueno, entender que ciertas informaciones a veces pueden interferir o causar problemas. Y por otro lado, la defensa de la libertad de expresión.
¿Y cuál de esos dos puntos que tú marcás, por cuál te inclinas? ¿Cuál es para ti el más importante?
Bueno, Yo creo que acá hay una cosa es lo que me faltaba decir, y es que en todo momento se planteó, es decir, desde los representantes de los medios de prensa, el hecho de que la información de alguna manera filtra o de las propias víctimas o de las de los funcionarios policiales. Eso fue incluso reconocido por Guarteche, que dijo que muchas veces la institución era muy grande, la institución policial, y que a veces los funcionarios no tenían la preparación o el entrenamiento necesario para saber mantener la reserva en todos sus términos. Y bueno, eso fue planteado. Personalmente creo que la intervención del Ministerio para definir cómo se va, o la consulta del Ministerio para saber cómo se debe cubrir la información, no es conveniente. Creo que sí pueden existir protocolos o códigos o criterios adoptados por los propios medios de prensa para resguardar cierta información que pueda ser peligrosa, ¿no?
¿Cuál de los Juan? Sí. ¿Cuál de los Juanes?
Bueno,
sí.
Yo puedo seguir. Por supuesto, yo no estuve en la conferencia de prensa y además no soy responsable de ningún medio de comunicación. Pero creo que sí, que el conflicto entre la libertad de información y otras libertades es un conflicto permanente, es decir, entre el honor, por ejemplo, y la libertad de información, entre los problemas de seguridad nacional o de policial. De modo que ese conflicto es y seguirá siendo siempre permanente. De modo que creo que hay que fijar reglas relativamente claras sobre el punto. Y en este caso me parece que las reglas pueden ser claras. Por empezar, la policía no debe filtrar información que no corresponde. Eso yo creo que, es decir, si se trata de un caso sensible como puede ser un secuestro o algún otro de estilo, yo esperaría que la policía tuviera un cuerpo especializado que sea capaz de callarse, sea capaz de darse cuenta y mantenerlo con la reserva que corresponda, es decir, que la noticia no se filtre, primer punto policial. Pero segundo punto policial, creo que en todos los lugares más o menos serios, donde la policía trabaja más o menos seriamente, cuando hay un caso grave, hay una conferencia de prensa. Es decir, lo que sucede es que hay una conferencia de prensa, hay un responsable que da la cara y que dice qué es lo que se puede decir, ¿no? Y entonces no se informa de más. Es decir, lo vemos, por ejemplo, en un caso típico que el cine ha tomado, que es los asesinos seriales, cuando la policía hay algún detalle que lo oculta, es decir, y que no se lo dice a la prensa. Y es decir, en la conferencia de prensa eso no aparece. Y eso es importante en el curso de la investigación. De modo que para mí la iniciativa tiene que estar siempre del lado de la policía. Es decir, no es que le tenga que pedir autocensura a los periodistas, cosa que es inaceptable, sino que tiene que decir, muchachos, este punto no. O esta es la información que pueden divulgar.
Para ser justos, ¿hubo algún planteo en ese sentido en la creación de un cuerpo de policía especializada para evitar filtraciones de información? Pero también estuvo el otro planteo, es decir, la idea de que los medios se comunicaran previamente para ver qué información era difundible.
Cosa que
tengo
entendido que ocurrió. La información que yo manejo es que efectivamente ocurrió y que, en definitiva, no hubo una respuesta adecuada de parte del Ministerio para el planteo con la información de periodistas que se acercaron primero para saber si la información que se estaba manejando era cierto. Pero bueno, aquí tenemos el tema puntual y el tema más general que está sobrevolando. Juan Carlos.
Yo creo que sin duda acá, más que el tema puntual, importa lo conceptual. Y en primer lugar, yo me alegro que el gobierno haya tomado esta iniciativa, porque cambia un poco lo que había sido la perspectiva del gobierno anterior en relación con los medios. O sea, de establecer canales de diálogo. Es bueno que se establezcan canales de diálogo, mientras que eso no se conviertan finalmente en elementos de presión sobre los medios. Pero cuando es cambiar canales de diálogo real, de intercambio, de manejar, porque Juan lo decía muy bien, acá hay un conflicto que siempre estará presente entre la libertad de informar y la seguridad del Estado o de hechos muy puntuales. Este conflicto es permanente. El asunto es cómo se lo administra, cómo se lo maneja, ese conflicto entre los medios, y por eso que la conversación es razonable. Ahora me parece clara una cosa. Yo tengo la postura casi intransigente, que una vez que la información llega a los medios es pública. O sea, yo no puedo permitir que los medios de comunicación me oculte la información que llega hasta ellos. Entonces acá, si se entiende razonablemente que por razones de seguridad o de buen desarrollo de una investigación policial, o incluso hasta de preservar vidas, como puede ser en el caso de un secuestro, hay información que no debe trascender en la opinión pública. Bueno, esa información, como decía Juan, no debe trascender del medio de la acción policial. Una vez que llegó al medio de comunicación, al periodista, al dueño del medio de comunicación mismo, el ministro dice no está obligado a informar. Es cierto, no está obligado a informar desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista ético, sí. El periodista está. Otra cosa es cómo informa. Otra cosa es que chequee la veracidad de algunos hechos que le llegan. Pero cuando trasciende de la institución policial, no hay tutía.
Cerremos la ronda con Juan Gavito, que está por teléfono, y seguimos con este tema.
Bueno, efectivamente yo coincido con lo que se ha dicho en cuanto a que está muy bien conversar, está bien que haya estos intercambios, pero desde luego que la premisa fundamental debe ser mantener el principio de libertad, diríamos la garantía constitucional de libertad, porque esto nace en la propia Constitución y el derecho a informar y a informarse. Yo lo que quisiera agregar es que este conflicto de valores en juego, que como bien se ha dicho siempre está subyacente en muchos casos, por un lado nos presenta una situación que está clara, es decir, todos queremos saber y todos los periodistas tienen derecho a informar, pero por otro lado hay otro valor aparentemente superior, que sería el de la vida, como en otros casos ha sido el del honor, por ejemplo, cuya evaluación está mediatizada por un interlocutor, que en este caso es el gobierno o el Ministerio del Interior o la policía, a quien tenemos que creerle, pero que puede estar equivocado. Es decir, cuando se nos dice informar ponía en riesgo la vida de Rospide, ¿quién realmente puede afirmar y probar que eso sea así? Porque también podría decirse del otro lado, bueno, el hecho de que se conozca públicamente funge como presión para los captores, el cerco se estrecha. Y
sí, esos dos extremos estuvieron presentes, porque por un lado el ministro Bonomi
Porque hay dos bibliotecas al respecto, en distintos países se usan tácticas diferentes.
Exactamente, sí. Pero en definitiva lo que a mí no me gusta es que mi derecho esté mediatizado por la opinión de alguien que maneja una información privilegiada, que desde luego tiene derecho a ello porque la institucionalidad se lo otorga, pero están humano y falible como yo. Entonces ahí ya hay algo que no me satisface, y creo que debe prevalecer el principio de calidad, digamos, del sistema institucional, o de la calidad de la democracia que vivimos, y prevalecer el derecho a informar.
Buenir. Sí, yo quería relativizar una cosa que decía Juan Carlos. Digo, estoy de acuerdo en líneas generales con lo que él planteaba. Creo que de todas maneras los periodistas, muchas veces los que trabajamos como periodistas, muchas veces enfrentamos conflictos de ética, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que llaman microética y macroética. En definitiva, pongo un ejemplo para aterrizarlo esto, ¿no? Si yo me entero de forma circunstancial o a través de investigaciones del nombre de una persona que es sospechosa de un secuestro y del barrio donde supuestamente está esa persona y donde se va a allanar en el día de mañana, y lo digo hoy, realmente estoy funcionando como una especie de cómplice del posible delincuente, ¿no? Yo creo que hay cosas que son notorias, es decir,
está el caso de la muerte de la chica de Piriápolis, cuando se informó sobre la existencia de una cuerda con determinadas características, por lo que ha trascendido justamente el hecho de haberse dado a luz esa información. De algún modo lo que sirvió es para que los responsables, digamos, se deshicieran de la prueba.
Y hace poco pasó en un caso que había...
Pero vamos a decir las cosas como son. Acá los medios de comunicación llegan junto con la policía, operativos policiales. Esto lo hemos visto...
No hay duda.
En el momento que sale a hacer un procedimiento, está llamando junto con ellos.
Y te voy a decir, Juan Carlos, te voy a decir más. Está la inversa. Acá ha habido crímenes que se han aclarado por acción de la prensa y no de la policía. Todo el tema, por ejemplo, de los vuelos de la muerte desde Buenos Aires acá, los investigó la prensa, no la policía, que tenía todos los medios para investigarlo. Entonces, cuando se pretende discreción de la prensa, habría que tener también un grado de eficiencia y de contracción a la función que a veces no se ha tenido. Entonces, digo, me parece que el asunto es complejo y tiene muchas puntas. Yo lo que quiero decir es que es obvio, y a cualquier periodista se le plantea, que si accede a una información que va está anunciando un operativo o una cuestión para para las próximas horas, este, la difunde antes, evidentemente lo va a frustrar. Hace poco pasó, y de casualidad, no sé, hace unos años, se iba a hacer un allanamiento en el Chuy, un juez de Maldonado había dispuesto un allanamiento por oficio al Chuy, y salió en la prensa de Maldonado antes de que se hiciera. Por milagro de la persona que era un escribano, creo, no se enteró, y fue detenido igual, pero si hubiera visto en el noticiero
de... Una cartelera de allanamiento. En el día de mañana se
pues eso fue. Ahora, ahí se produjo, por un lado, un error de la autoridad policial, en ese caso,
claro,
en concreto.
Porque que lo de alguna manera sale la prensa, información.
Y por otro lado, pero después está de alguna manera ese mínimo de sentido la común que hace que el periodista diga, si esto se va a hacer mañana, yo no debo decirlo hoy porque le estoy avisando a la persona a la que se le va hacer el allanamiento, ¿no?
Pero, por ejemplo, en ese caso debería denunciar que un policía filtró una información de un allanamiento. Claro. Y que eso está totalmente mal.
Claro, claro.
¿Juan?
Bueno, yo insisto con el concepto anterior. Digo, creo que hay una buena dosis de sentido común que tiene que aplicar cada uno, pero medio parecido a lo que ocurre, salvando las enormes distancias, con el mercado, ¿verdad? Cuando hay alguien que cree que puede tomar las decisiones individualmente, por sobre lo que el colectivo podría resolver, a mí no me da garantías y prefiero que funcione el sistema tradicional.
Uh-huh. De la audiencia se pueden imaginar que hay un montón de puntos de vista, pero me quedo con dos para agregar condimentos a esta discusión. Por un lado, Lucho, desde La Coronilla, que recuerda el caso Feldman. Y es un caso del que no se habla hace mucho tiempo. Entonces, cierto, aparece por aquí la responsabilidad el accionar de los medios para promover justamente que se siga investigando y se aclare ese caso. Pero después hay otro mensaje que no está firmado, que dice, que se pregunta, ¿qué gano yo, un simple televidente o radioescucha, saber que hace 2 horas se produjo un secuestro? También está ese otro.
Sí. No, el tema es que no, es imprevisible saber qué cosas se van a plantear. Es decir, el derecho de información está más allá de qué sea lo informado, ¿no? Es decir, entre el derecho de información genera también el acceso a información inútil, información hasta contraproducente a veces, ¿no? Pero me parece que solamente, tratando de sintetizar mi punto de vista de esto, me da la impresión de que, en primer lugar, como decía Juan, acá quedó bárbaro porque todos se llaman Juan acá, salvo yo, los otros tres se llaman Juan. No, como decían en general los demás, por un lado está el primero que nada, la obligación de guardar discreción de la policía, que creo que esto fue relevado por las autoridades del ministerio. Y por otro lado está la posibilidad de que la prensa maneje de alguna manera, los medios de prensa manejen de alguna manera algunos criterios de prudencia, simplemente, es decir, de no revelar información, si llega a sus manos, información en la cual lo que aporta información al público es muy poquito, y el daño que puede causar puede ser muy grande, poner en riesgo una víctima o una cosa
así. Lo que creo que el oyente está diciendo es, cuando dice, ¿qué gano yo con recibir anticipadamente o como primicia una determinada información? Y es verdad, digo, en la gran mayoría de los casos el informado no gana nada.
Pero
hay
puede pasar.
Hay otra cosa que está detrás de todo esto que todos sabemos también y que vale la pena decirlo. Hay una competencia de mercado que se genera entre los medios de comunicación por tener las noticias antes, ¿verdad? Por manejar anticipadamente las noticias que otros medios de comunicación. Esa competencia, no es así en Uruguay, es en el mundo entero, así, muchas veces causa situaciones que lindan con una ética periodística que decía hoy venir, que me costaría mucho definirla, creo que existe, ¿verdad?
Existe.
Pero creo que existe, y es por esa... está lleno de literatura y de películas al respecto de esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? Esa pugna entre la ética y la competencia de mercado, ¿verdad? Si yo aparezco como un medio que constantemente está trayendo novedades y noticias anticipadas a otros medios, eso puede generarme más audiencia, más avisadores, más ingresos,
Juan Carlos,
mejor posicionamiento
de
mercado.
Hay códigos no escritos en la prensa que funcionan. Por ejemplo, en el Uruguay, la vida privada de las personas que se dedican a la actividad política, por ejemplo, está fuera de la cobertura. A nadie se le ocurre dar como primicia que fulanito tiene un amante o que menganito es homosexual o que fulanito ingiere tal o cual sustancia. La vida privada es un código, no está escrito en ningún lado, pero simplemente esa información no se entiende procedente. En otros países, en cambio, se hacen investigaciones exhaustivas sobre la vida privada de las personas públicas, ¿no?
Es un buen ejemplo.
Yo creo que hay cosas que se pueden razonablemente establecer, pero tal vez no es necesario hacerlo por intermedio del ministerio. Yo creo que funciona más como un código de los propios medios, ¿no?
Y el propio
público lo puede imponer, rechazando a veces cierta...
Capaz que me adelanto, pero no ha surgido el caso que aparece siempre de el rol de los medios ante una corrida bancaria, por ejemplo.
Claro.
Porque aquí el oyente que hace mención recién dice, bueno, ¿qué gano yo sabiendo que hace 2 horas hubo un secuestro? Y eso parece claro. Pero después hay otra pregunta, es ¿qué pasa ante una corrida bancaria cuando en aras de la seguridad o del beneficio de todo el conjunto no se da una información? ¿Qué pasa con el individuo que no sabe lo que está pasando? Ese es otro elemento, ¿no?
Yo creo que hay muchas éticas periodísticas, no una sola, porque, por ejemplo, ¿qué gano yo con las sociales? ¿Qué gano yo, que a mí no me interesan los deportes, con que me atomicen con los deportes o con los accidentes de tránsito? Yo qué sé, hay muchas éticas periodísticas y creo que por ahora no se han metido con la vida privada de los políticos, pero donde un medio empiece, chao, todos los demás van a seguir.
Cerramos la ronda. Juan, ¿querés agregar algo más?
Sí, justamente para eliminar la subjetividad, es decir, para eliminar las opiniones individuales que pueden ser tan diversas, la garantía es mantener el principio general y objetivo, que es la libertad irrestricta, porque el día de mañana, frente a diferentes cuestiones, va a haber diferentes opiniones, y ahí es donde el conflicto se va a hacer mucho, mucho más patente. Por eso yo insisto con que es peligroso abrir una brecha a este principio que tiene que ser sólido como una roca, que es el principio de libertad, y dejarlo en manos de algunas personas, porque el día de mañana esas mismas personas opinarán que tal otra cosa no debe saberse, aun cuando la enorme mayoría de la población crea que sí. Entonces, como eso es tan difícil de justipreciar, porque tiene una enorme dosis de subjetividades, que creo que es sabia la legislación cuando lo establece en el máximo rango de protección jurídica, que es la Constitución.
Sí, este paso que se dio ayer no implica ningún cambio normativo, ¿no? El mismo ministro Eduardo Bonomi dijo que lo que se ha querido es incentivar el diálogo, ¿no?
Sí, no fue planteado ningún cambio normativo. Lo que pasa es que en estas cosas a veces los problemas grandes son los normativos, ¿no? Es decir, se establece la idea de que hay que preguntar a una autoridad pública, la que sea, qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir, no importa lo que diga la normativa. Ahora, yo quiero aclarar por lo que decía Juan Gavito, que cuando yo estoy planteando a veces la conveniencia de reservar cierta información, creo que es una cosa que debe establecerse a nivel de consenso entre los medios. Ponía el ejemplo del caso de la vida privada de las personas públicas, ¿no? Uh-huh. Son cosas que creo que es fácil darse cuenta de cuando una información groseramente pone en riesgo a una víctima, por ejemplo, ¿no?